Me avisa mi compañero Pedro que ya está en línea la invitada. ¡Qué honor y qué placer! Les cuento, Elena Aníbali es una escritora, docente y tallerista nacida en Córdoba. Desde allí nos va a estar hablando. Su primer libro publicado fue Las Madres Remotas en el año 2007. En 2009 publicó Tabaco Mariposa. Su tercer libro, La Casa de la Niebla, publicado por Ediciones del Doc, logró un gran recibimiento y reconocimiento. En el año 2017 publicó Curva de Remanso por Caballo Negro Editora. Y tengo muchas ganas de conversar con ella. Te saluda Jimena, ¿cómo estás, Elena? ¿Estás por ahí?
Hola, Jimé, ¿cómo estás? Buenas tardes y a tu audiencia.
Muchas gracias por esta comunicación, Elena. Muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a vos. Bueno, por lo menos contactarnos por este medio, porque, bueno, tuvimos un comienzo de año cultural, si se quiere, bastante auspicioso. Y después todo, bueno, fue como desdibujándose. Pero está la radio y está, digamos, el chat y todo lo que ha puesto a nuestra disposición la tecnología para contactarnos y para escucharnos un poquito y para, bueno, hacer las veces de estar un poquito juntos.
La poesía y la radio propician el encuentro. Primero, y para quienes estén escuchando y quizás no te conozcan o quizás conozcan tu poesía pero no te conozcan a vos, contanos desde dónde nos estás hablando, cómo son tus días pandémicos, cuándo lográs sentarte a escribir.
Bueno, mira, yo este año estoy viviendo en la zona de Punilla, en un pueblo que se llama Vialet Massi, que está muy cerquita de Cosquín y de Carlos Paz. Doy esos dos puntos de referencia porque imagino que la gente tiene como un poco más de idea, ¿no? Porque son dos lugares turísticos muy conocidos. Bueno, Vialet Massi es un pueblito de montaña. Me mudé este año, la ciudad ya me estaba cansando y tenía previsto mudarme el año que viene, pero todo esto precipitó la huida de la ciudad. Uh-huh. Yo no nací acá, nací en el sur cordobés, en lo que es, digamos, el llano, la pampa, así que, bueno, no costó mucho amigarme, digamos, con el paisaje de la montaña. Vos me preguntabas cómo eran mis días pandémicos. entre lecturas, clases, vida doméstica, clases de mi hijo, huerta, se pasa el día. No hay mucho misterio. Pero he podido acomodarme, digamos, creo que los primeros meses fueron como bastante, en lo que a mí concierne, fueron muy angustiantes, porque no podía encontrarme con esta situación nueva, ¿no? Uh-huh. Pero con el transcurrir del tiempo, bueno, fui haciendo mi huequito ahí, fui ordenando mi casa, haciendo mi huerta, pensando un poco en cómo acomodarme, ¿no? Y fueron surgiendo, proyectos, ideas que se podían concretar aún a la distancia. Hubo en el medio lecturas, hubo en el medio mi participación en el Festival de Medellín,
sí,
que
tremendo.
Tenía previsto hacerlo en forma presencial, que no se pudo. Y así, bueno, otras instancias de difusión y de cursos virtuales, que bueno. Y mi propio trabajo, que tiene que ver con el tema de las clínicas de poesía que yo doy. Entonces, eso me fue haciendo reconectar con la gente y haciendo como una especie de rutina y tratando, ¿no? Uh-huh. Como de encontrarme en este mundo nuevo, en esta modalidad, esta normalidad, como le dicen. en esta nueva normalidad.
Sé que somos varios y varias quienes queremos escuchar tus poemas en tu voz, y si tenés ganas de recitarnos, será un placer muy grande, Elena. ¿Tenés algo para ahí para leernos?
Sí, aparte tres, pensando en que bueno, en esto, ¿no? En que también, digamos, bueno, no solamente por ahí estaba bueno escuchar, digamos, de mí, sino por ahí un poquito de mi poesía. Bueno, voy a leerles, no sé si tres, pero dos, por lo menos, después vos me dirás, Jimé, si hay más tiempo, ¿eh?
Dale.
Bueno, este dice así, son todos inéditos. Esta puerta que ha golpeado el viento, o caballo, o rama. Esta puerta que en la noche alguien ha golpeado. Esta puerta que se cerró sobre mi mano tenía ojos y vio algo en la noche. Luego salieron mis ojos y vieron algo en la noche. Esta puerta se cerró sobre la mitad de mi cuerpo, entonces la mitad de mi cuerpo vio algo en la noche. Cuando mi cuerpo estuvo entero en la noche, la puerta no estaba allí más. Todo mi cuerpo entonces vio algo en la noche. Mi cuerpo era mi cuerpo viniendo hacia mi cuerpo. No rama, no caballo, ni viento. Tocaba una puerta invisible la mano mía.
Tremendo, Elena. Llega un mensaje del poeta de aquí, de Gualeguaychú, Martín Pucheta, que te manda un saludo enorme y dice que está escuchando.
Ay, bueno, un abrazo enorme al Puche.
Sí, sí. Antes de que nos leas el próximo poema, ¿este poema de la puerta es un inédito, dijiste?
Sí, es un inédito, Jiménez, sí.
Dijiste, vos sabés que me quedé pensando, porque tengo acá anotado, que alguna vez dijiste que aspirás a una poesía que proponga un mundo difícil de preguntas irresueltas, y me gustó. Y esto de la puerta me hizo pensar en eso de escribir como quien mira por el ojo de la cerradura.
Bueno, justo me has interpretado a la perfección, porque si hay algo en lo que yo creo que es la escritura, es como un poco ese, ¿no? El ser humano como Guayer, ¿no? Como estar ahí tratando de visualizar qué hay del otro lado, ¿no? Poniendo el ojito, rasgando con la uña, las hilachitas de la eternidad que se nos escapan, las hilachitas, los jirones como de la verdad, qué hay más allá, ¿no? Hay que escarba y que busca.
Me gusta. Bueno, léenos uno más.
Dale. Este dice así. No he enloquecido, no he disparado contra otros ni contra mí, no he arrancado las modestas flores del patio, no envenené agua ni platos de comida. No he dejado palabras impuras en mí, todas las he lanzado al viento. No he diseminado horribles verdades. Neferet, no he corrido contra el viento, ni a favor de él. No he corrido porque correr es un énfasis del cuerpo. No he necesitado develar el verdadero rostro de la gente. No he cosechado fruta verde. No tapé los espejos durante las tormentas ni en la muerte de los que amé. No corté mi pelo ni mis uñas, sino fue por higiene, nunca por vanidad. No he alargado la agonía de Argos, mi perro. No he deseado que regrese la juventud a mi cuerpo. No he planeado que regresara. Estamos repartidos en dimensiones floridas y distantes. No hablé lenguas. No insistí en que estuvieras. No he abierto puertas ajenas, sí abrí en Jerez puertas al vacío. No mentí aunque conviniera, no he criado serpientes en mi corazón, no he olvidado aquella tarde.
Me conmueve mucho tu poesía. Estamos en comunicación con Elena Aníbali en Radio Nacional Gualeguaychú. Elena Aníbali es una de las poetas más admiradas del país. Y bueno, participaste recién también en el Festival de Medellín. Así que tu poesía también trasciende lo que es nuestro país. Vos sabés, Elena, que pensaba en algo que decía Irene Gruz. Ella decía que el que cuenta lo que le pasa no está escribiendo un poema. Ella decía que se precisa algo más que contar y o hablar de uno mismo, de una misma. ¿Lo que habitualmente llamamos autobiografía es pura ficción o viceversa? Viste que a veces se debate sobre eso, y sobre todo en el género poesía.
Bueno, a ver, hay una cosa. El sujeto biográfico nunca coincide, bueno, a ver, no coincide, puede no coincidir con el sujeto lírico. Necesariamente, digamos, quien está hablando en el poema es un simulacro del yo, ¿sí? Es un sujeto ficcional, si se quiere, ¿sí? Pero le encuentro mucha razón a lo que dice Irene, en el sentido de que, a ver, el sujeto que aparece ahí a veces primero se confunde con el yo biográfico. Digamos, el yo biográfico y el yo lírico se pueden estar peleando todo el tiempo, o pueden coincidir. Pero yo entiendo lo que dice Irene, creo que a lo que apunta es a esto. A ver, no creo que a nadie le interese nuestra intimidad, básicamente. Y recuerdo unas palabras de una amiga que me dice siempre, mi mito ya lo han vivido 1,000,000,000 de otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, quiere decir, mis dolores, mi ira, mi enojo, mis propias pasiones. No hablo de pasión en el sentido amoroso, sino en el sentido de los afectos, de los sentimientos, ¿no? Uh-huh. Pues, digamos, no, a ver, todos hemos pasado por el dolor, por la ira, por la angustia, la incertidumbre, el amor, el corazón roto. Pero, digamos, hay algo que se puede hacer con eso, que es trabajar la palabra para que esa experiencia personal, íntima, subjetiva, trascienda el yo y pueda tocar al otro. Sí. Y bueno, ese es el trabajo, ¿no? Uh-huh. Me parece que está ahí como la clave para que haya algo en la poesía que siempre se lo relaciona con lo íntimo, con lo poquito, con lo del orden de lo más chiquito, el orden de lo cotidiano, de lo subjetivo, para que trascienda esa situación íntima y pueda tocar, digamos, la experiencia del otro, uh-huh. ¿no? Uh-huh. En el sentido más humano, en un sentido universal, uh-huh. o por lo menos universal, sí. de conjunto, ¿no?
Sí.
A ver, yo no voy a tocar todas las experiencias del otro, ¿no? No es posible, pero sí. Sí, ¿no? En lo que se refiere a una cuestión generacional, en lo que se refiere a una cuestión que tiene que ver con el manejo del habla, con el manejo de la lengua, con el manejo de los temas que en un momento dado son para nosotros nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros interrogantes. Uh-huh. Ahí sí me parece que se puede tocar. Y después, bueno, están poetas universales que han tocado, digamos, puntos ahí muy estratégicos de la humanidad y del misterio humano que ha hecho que trascendieran por siglos.
En muchos de tus poemas contás una historia, como por ejemplo en Tabaco Mariposa, que contás que empezás contando que aprendiste a fumar con un Rubén, o en ese en el que contás la relación con tu papá, o el yo lírico cuenta la relación con un padre, y también el paisaje en tu poesía es importante, y no como contemplación solamente. Me gusta mucho tu poema en el que el monte de golpe te habla, por ejemplo. ¿Cómo describirías o cómo presentarías el mundo que conforma tu literatura?
Bueno, digamos, son dos paisajes diferentes, los de Tabaco Mariposa y los de Curva de Remanso, ¿no? En Tabaco Mariposa lo que yo quise hacer, quizá de una forma que, bueno, muy limitada, uno a veces va tanteando los recursos que tiene y va escribiendo sobre los temas que le interesan y van saliendo unos poemas que a veces se traducen en un buen poema en relación a las ideas que uno tiene, ¿no? En el caso de Tabaco yo quería, digamos, hablar de historias de gente que yo había visto pasar y que habían quedado como en un vacío, como que habían caído en un lugar marginal de la historia, ¿no? Y también en ese pozo de indiferenciación que a veces, ese magma, ¿no?, que tiene la historia, que arrastra a los sujetos individuales y los saca afuera así como si fuera el mar, que va sacando lo que va tirando afuera, ¿no? En el caso de Tabaco, yo quería hacer claramente una denuncia de un ecocidio, básicamente. Veía, digamos, el desastre que habían hecho en la tierra que yo, en la que yo crecí, en la que yo nací, todo el tema de los agrotóxicos, y bueno, como ese primer paisaje, ese paisaje que yo había aprendido como prístino, como natural, había llegado a ser un desierto, ¿no? Entonces, bueno, eso era una de las cosas que me interesó trabajar, que me sigue interesando trabajar. Y después en Curva de Remanso ya, digamos, vos mismo lo dijiste, el monte, digamos, era un diálogo con el monte. Digamos, a ver, ahí hay otra cosa, ¿no? Una clave distinta, una relación distinta con el paisaje. En el monte me expulsa porque yo no pertenezco al monte, pero después de alguna manera hacemos las paces, me perdona y me da como la puerta de ingreso, me abre la puerta, ¿no? Y me dice, está bien, te dicto los salmos de reconciliación, podés pasar. Yo sentí que en ese momento yo me amigaba, digamos, con este paisaje que no era mío, que yo no entendía. Son como claves, yo creo que son como fondos, ¿no? Como fondos de como fondos de escena, ¿no? Como, como imágenes que me ayudan a coagular por ahí, cristalizar como una idea que tiene que ver, en el caso de Tabaco Mariposa, un lugar arrasado, los campos con llenos de veneno, de caballos muertos, de tóxicos. Y bueno, acá es otra cosa, ya lo que es corte allá de verso, acá se hace versicular, se hace salmo, se hace música. Creo que puede llegar a ser algo de eso.
Hablaste de los agrotóxicos recién, y en otro plano pienso en tu poema Hacia el 8M, ese poema que se viralizó como un manifiesto, un llamado a la movilización, la palabra como herramienta de lucha, ¿no? ¿Te interesa pensar tu escritura en relación a los posicionamientos políticos?
Sí. A ver, no creo en la poesía que se piensa a sí misma, digamos, como panfletaria. Creo en las posibilidades que ofrece la lírica de hacer denuncia, ¿sí? Pero también, fíjate que hay una cosa ahí relacionada con el uso de la palabra. ¿Cómo estamos acostumbrados a que todo sea un instrumento útil, un instrumento de uso? Y yo digo, bueno, puede ser, digamos, puede ser funcional a las luchas, pero también puede simplemente correrse de todos los ejes, de cualquier eje de poder, de cualquier eje de lucha, de cualquier cosa que intente representar, digamos, una pugna, y devenir simplemente en un hecho estético. No quiere decir que esté mal, digamos, es una posición. Yo he escrito en los dos extremos, me parece, de esas posiciones. Me parece que he escrito por ahí poemas que se perdían como de una forma etérea en un juego que tenía que ver con lo musical, con la en el que la palabra estaba como, era subsidiaria hacia a la música, al ritmo, a una cosa que tenía que ver con algo más, más espiritual, más del orden de lo del no sentido, ¿no? Como que estaba buscando eso. Y del otro lado he escrito poemas que sí, que básicamente eran como estallidos, que yo necesitaba escribirlos porque era como un fuego, ¿viste? Pero creo que para mí no existe, no debería existir, digamos, en todo caso, la intención. Cuando hay intención, cuando un poema es explícitamente, digamos, intencionadamente político o intencionadamente panfletario, se nota mucho. Se nota la factura, se nota la hechura, ¿viste? Uh-huh. Y no sé, es algo que me hace ruido, pero tiene que ver con una concepción mía de la poesía, ¿viste? Que yo creo que la palabra es algo, es como un instrumento bastante pobre también. Yo creo que palabra y experiencia no se van a tocar nunca. Y que en todo caso, para la política, el cuerpo, la acción. Y para lo demás, la palabra.
Ya nos acercamos lentamente, no tan lentamente, al final del programa, Elena. Me quedaría hablando mil horas con vos y escuchándote. Tengo ganas de volverte a llamar pronto. Vamos a recordar que el 19, 20 y 21 de noviembre vas a brindar una clínica de poesía en el marco del Festival Internacional de Poesía de Rosario. ¿Qué se hace en una clínica de poesía? ¿Cómo invitarías brevemente a la audiencia a participar? Porque ya enseguida viene el panorama informativo.
Bueno, en una clínica de poesía se intenta, digamos, intervenir en lo que a mí concierne, ¿no? Para mí es como un ejercicio de intervención de aquello que se ha escrito entre dos o más, ¿sí? Es, bueno, escribiste esto, ¿qué podemos hacer para que eso que escribiste se potencie, se ponga lindo? Uh-huh. Empiece a hablar, digamos, en el lenguaje en que quería hablar, empiece a cantar con la música que quería cantar. Bueno, para eso, digamos, a veces se necesitan más de una mirada, ¿sí? Y si es un grupo, mejor, y si es de dos también sirve, y le ayuda mucho a la gente por ahí la mirada de alguien más. No necesariamente tiene que ser alguien experto, puede ser un amigo, puede ser un colega, puede ser, ¿no? Pero está dirigido a aquellas personas que quieren trabajar con sus textos, con sus poemarios, con sus libros, y ver qué más tiene para decirles eso que han escrito, digamos. Es una segunda instancia después de la escritura, del dejar reposar, y después viene esto, ¿no? Viene el charlar, viene el discutir, viene el poner sobre la mesa las distintas miradas, y tratar de que eso se ponga, como te dije, mucho más lindo.
Gracias, Elena, por esta comunicación. Te mando un abrazo muy grande y ojalá que sea hasta pronto.
Bueno, Jiménez, les mando un abrazo a todos, muchas gracias por la escucha y por la invitación, obviamente.
Gracias a vos, Elena Aníbali, en Radio Nacional Gualeguaychú, una de las poetas más potentes de nuestro país.